Sí, el Getafe ha sido perjudicado.
El Eibar, Mendilibar, las veces que ha protestado Mendilibar.
Ya, pero Mendilibar ha protestado, o sea, Mendilibar es de los que no ha cambiado de opinión, eso es así. Pero el ruido que hacía Mendilibar cuando le perjudicaban en las primeras jornadas era mucho mayor al ruido sobre el VAR de Mendilibar cuando el otro día, por ejemplo, le benefició
el
partido.
Pero ¿cómo puede estar en la cabina Iglesias, Villanueva, Undiano, Mayenco, González, y estos árbitros?
En eso podemos estar de acuerdo.
Es otro tema,
que son un desastre.
Yo dije al principio de temporada una cosa muy clara, vamos a ver. En el Mundial prácticamente había el mismo número de realizadores, televisiones, mismas cámaras para el VAR en cada partido.
No ocurre eso.
En la Liga no. En la Liga no. Entonces ya para empezar es injusto porque el ancho de cámara, como te puedes enfocar, puede inducir a error,
sí, pero
del VAR. No hay lo mismo en un Eibar Huesca que en un Barcelona.
Bueno, pero eso son bueno. No. Pero... A ver, mira, aquí lo más grave, lo más grave es que cuando haya errores, claro. Cuando hay errores a los que se equivocan, hay que dejarles en el banquillo. Por ejemplo, González, el árbitro del VAR en el Athletic Getafe. Uh-huh. ¿Sabéis lo que ocurrió con González? Después de ese partido.
¿Qué pitó el Real Madrid?
Pitó 3 días después del Athletic Getafe, pitó el Athletic Huesca de la Copa del Rey. Una semana después pitó el Real Madrid-Valencia, el partido de la jornada de la Liga. La siguiente semana pitó el Levante-Barcelona.
Sí, señor.
Y volvió a estar en la sala del VAR en esta jornada. ¿Qué ha ocurrido?
¿Y eso es justo?
Pues no, pues. Pero
entonces, ¿de qué estás hablando tú? ¿Que esta liga es más justa?
No, hombre, la liga, vamos a ver, no me mezcle los temas.
¿Cómo
la liga
que no?
Es más justa, pero cuando ocurren errores puntuales que van a seguir existiendo, porque el VAR no es un sistema perfecto, cuando ocurren estos errores hay que intentar corregirlos para que no se repitan.
¿Pero quién tiene que intentar corregirlos?
Bueno, pues el Comité Técnico de Árbitros.
¿Y los está corrigiendo?
Con Carlos Velasco Carballo.
¿Dónde está Velasco Carballo? Pues para eso, dar una explicación. Eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está él y su comité técnico?
Roberto, yo creo que tampoco nos tenemos que cargar todo, Roberto. Es decir, ¿tú qué propones? Tampoco hay que ser tan derrotista. Es decir, yo que estaba muy a favor
del
VAR al principio...
Seguir en el pleistoceno y que no haya tecnología. ¿Tú lo que propones, Roberto?
¿Eliminar el VAR, por ejemplo?
Seguir propiciando las injusticias.
Vamos a ser positivos.
¿No te da la sensación de que está siendo más justo el fútbol ahora?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Roberto al principio. No pueden ser los mismos árbitros que
arbitran. Ya está. Y a partir de ahí ya está.
En eso podemos estar de acuerdo, Mario.
Pues oye, pues habrá que proponerlo y habrá que buscar.
Ortega a ¿cómo se llama?
A mí o yo a Ortega, no lo puedo juzgar.
Claro, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Si el próximo fin de semana tienes que ir de juez de línea con él a Europa y le estás inventando la plana. Claro,
¿qué hoy está ayudando? Vamos a ver.
En los primeros partidos.
Claro, el VAR
es un órgano de ayuda.
El VAR lo que está haciendo es ayudar al compañero.
¿Dónde le está ayudando?
Hombre, es una asistencia más.
Corrige.
En San Mamés le ayudó. Ayer le ayudó.
Si corrige el árbitro.
No, bueno, pero la
si
última
fallo,
potestad siempre es del árbitro.
Puntos para quedarse en la categoría, ¿no? Cuidado porque el Comité Técnico de Árbitros sigue teniendo aquellos señores que van apuntando los fallos técnicos, los errores reales, los que no lo son, los que no son de apreciación. Y si además el VAR le suma más errores al que está abajo, pues al final puede bajar a segunda división.
Y el problema, ¿sabe de todo esto? ¿Sabes cuál es?
Todo,
El problema es que todo este tipo de cosas está tapando muchas cuestiones futbolísticas que nos gustaría poder tratar en el día de hoy.
Esta es otra. Bueno.
Porque todo el mundo habla del VAR, hoy de la injusticia del VAR, sobre todo con el Getafe y con el Real Madrid, sobre todo con el Real Madrid, con el Getafe, porque al Getafe le quitan un gol con 0-0, que como nos ha hecho Bordalás, hubiera cambiado mucho la película, Oli, no lo mismo.
Lo que no se puede, Vicente, es tapar pues todos los errores, por ejemplo, que cometió ayer el Real Madrid con el tema del VAR. Es decir, el VAR pues tuvo su influencia, evidentemente que la tuvo.
Ese es otro toro.
Y estamos todos de acuerdo, pero
ese es el segundo toro de la tarde.
No podemos ver el primero. No. Vamos primero.
Primer toro de la tarde. El segundo toro de la tarde sale el mismo toro, de la misma ganadería.
Pues que salga el segundo.
Que salga el segundo.
Y no veas cómo sale.
Cómo sale el segundo.
Una fuerza tremenda.
El segundo
y unos pitones que tiene.
El segundo ya cómo va de empitonado.
El Atlético de Madrid, que no pierde, es verdad, hace ya mucho tiempo, salvo con el Barça un partido con los grandes, ya lleva temporada, bueno, la temporada pasada, quitando al Sevilla, el que esté por arriba, que el año pasado era el Valencia, pues todavía no le ha ganado a un solo club de los grandes con los que pelea por la Liga
pues
casi dos temporadas.
Una de las lecturas.
Mira, ese es un detalle.
Otra de las lecturas. El Madrid palma ayer contra la Real Sociedad.
Y no por culpa del VAR.
Y el Madrid pierde por la culpa del VAR. Es que quizás no. Muchas
ni
veces...
El Barça gana,
claro, no, pero es que
Barça,
la lectura que mucha gente puede ver, dice, no, es que al Madrid le está perjudicando y en otra...
Pues, bueno, y yo creo que el Barça tampoco gana por el VAR, Vicente.
Y el Barça gana ayer por el VAR.
Mereció ganar el partido. Fue mejor que el Getafe, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que en una jugada puntual el Barça salió beneficiado, pero yo creo que el Barça en general mereció ganar.
Sobre todo
sin hacer un gran partido.
A partir del gol de Messi cambia la película, ¿eh? Sí, eso sí, sí que es verdad, porque hasta el gol de Messi le plantó cara a la...
Sí, tuvo 15 o 20 minutos.
Pero luego el Barcelona tuvo 15 o 20 minutos muy superior. Y en fases de la segunda parte también. Dicho esto, sin ser un gran Barcelona. Es decir, no hizo un gran partido, ni mucho menos el Barça.
Creo que el empate habría sido más justo.
Pero creo que hizo méritos suficientes como para ganar. Y en cualquier caso, pues ahí está esa jugada del VAR, clarísima. Y como clara es la del Real Madrid, que en esa en concreto pues perjudica los intereses del Madrid. Pero el Madrid no pierde por el VAR.
Hay un detalle, Oli, que es que ayer está a punto Emilio Butragueño, con lo prudente que es, está a punto de rajar. Bueno, claro. Hay un momento que le pregunta a nuestra compañera y ha dicho, no, cuidado, y está a punto, eso significa que no me toque, que salto ahí, ya ves. No, pero un momento que da la sensación de que si ya Emilio Butragueño no raja, es que dentro de la directiva...
Bueno, imagino que las órdenes que tenía desde el club era que alzara la voz, ¿no?
Apretar un poco, ¿no?
Apretar un poco, se siente cómodo en ese escenario, pero tenía, era el portavoz del club y el club quería mostrar en ese momento la indignación con la acción de Vinicius. Pero bueno, es normal, ¿no? O sea, al final el portavoz del club tiene que defender al club.
Natural.
Pero bueno, esto es una cosa y otra que el Madrid está donde está.
Efectivamente. Claro. Por culpa de Solari.
Bueno, por culpa de Solari.
De Solari este
más,
año, el año no pasado estaba Solari, igual, Roberto, y no estaba Solari. Es decir, el año pasado en enero también se fue de la Liga y no estaba Solari. ¿Qué pasa con el Real Madrid estos últimos años?
Yo estoy hablando
en la Liga, no es un equipo competitivo.
El problema que tiene en estos momentos...
Pero a lo mejor el presente viene por
el Real
del
Madrid
pasado.
Se llama Santiago Hernán Solari. Y todo lo que no sea...
Y antes Julio Lopetegui, y antes Zidane...
Igual es muy fácil echarle la culpa siempre al mismo, ¿no?
Claro. ¿Y quién será el próximo?
Bueno, no
es culpable.
Yo creo que hay
que ir más lejos y profundizar
más. Y que nadie piense que Brahim va a ser la solución, porque Brahim no tiene por qué ser la solución.
Si
el chaval va a venir con toda la ilusión del mundo a intentar sumar, y un jugador que le hemos visto que tiene una clase sensacional y que con el tiempo
no era ni
titular en el Manchester City.
Exactamente.
O sea, que digo que Brahim es un proyecto más de futuro, uno más de los que ficha el Real Madrid. Pero el presente, que alguien presentista como Roberto Gómez,
sí.
Es evidente que el entrenador seguramente no es la persona idónea para llevar este proyecto, que los jugadores están muy lejos de ser ser lo que necesita el Real Madrid, porque el rendimiento de la mayoría de ellos está muy por debajo de lo esperado, y que bueno, en el club no sé si siguen pensando en que con Brahim basta, porque es evidente que este equipo tiene unas carencias en muchas zonas
sin
del
duda,
campo que necesita refuerzos. Entonces hay que plantearse, lo que tengo mi duda es ¿qué va a hacer el Real Madrid? ¿Da el año por perdido? Es decir, ¿lo deja en manos de Solari?
¿Cómo va a dar el año por perdido si llevamos 7 días del año?
Hombre,
creo
que de la Liga está fuera, Roberto.
Por favor.
La Liga estando a 11 puntos del Barcelona, 10 más el Guadalajara.
¿10 puntos? Por favor.
Tiene que fichar.
Es evidente, es fiarlo a la Copa.
Es que
Madrid tiene que hacer 2 fichajes.
Y 5
del
Atlético de Madrid.
Pero más allá de eso, el gran problema que tiene el Real Madrid es que ya solo van 50.000 personas al Bernabéu. Y esto, esto es un problema de desafección de la afición con su equipo que tiene muy difícil solución. Antes, el madridismo se cabreaba con su equipo, le abucheaba, le esperaba hasta el final, le pegaba una pañolada, estaba cabreado, pitaba a sus jugadores. Ahora mismo, lo peor de todo es la indiferencia. Y eso es lo que está ocurriendo en el Real Madrid. Ayer, en el partido contra la Real Sociedad, fueron 53.000 personas, es decir, esto significa que 27.000, había 10.000 entradas que no se vendieron y que 17.000 socios se quedaron en su casa. Esto significa, esto es algo, esto
no
es,
vendas,
claro,
no más grave,
eso es lo que digo, 17.000 socios, sin contar que algunos de ellos podían haber dejado el carné a otros, que eso es algo que se suele hacer, ¿no? Entonces,
este
es el principal problema que tiene el Real Madrid. Sus socios no van al campo, no están ilusionados con su equipo, ni se cabrean, vas perdiendo 0-1 o van ganando 1-0 al Rayo y se van faltando 15 minutos, el campo se vacía. Este es el problema que tiene el Real Madrid.
Sí,
y eso
señor.
No es tan pienso sencillo de solucionar.
Totalmente de acuerdo.
Dos fichajes
que me lo vas a decir justo después de la publicidad. ¿Te parece? Es que esto me viene a mí televisivamente hablando, me vendría maravillosamente. 6 y 9 minutos, el Madrid necesita 2 fichajes, dice Roberto Gómez. ¿Cuáles? Te lo cuento después.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Máinez. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. T4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Seis y 11 minutos, por cierto, que arranca el partido ya entre el Numancia y el Oviedo. Gana 0-1 el conjunto asturiano. Dentro de algo lo vamos ampliando todo esto. Antes me pide paso también desde Sevilla. Está Pineda por ahí. Pineda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Porque hay un nombre propio, además, de los que le gusta a Roberto mucho, ¿eh? A don Roberto, sí. Gómez, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que si se terminara de hacer realidad, yo creo que a casi la mayoría del sevillismo también le haría mucha ilusión, ¿no? Estamos hablando de Álvaro Morata, un delantero de muchos quilates, que por el cual el Sevilla ha decidido apostar fuerte en este mercado de invierno, hasta tal punto que esta mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán, en las oficinas, se ha producido una reunión, la primera toma de contacto cara a cara entre Juanma López, su agente, y Joaquín Caparrós, el director de fútbol o director deportivo del Sevilla. La idea del Sevilla es intentar incorporar como cedido a Álvaro Morata, asumiendo una gran parte de la ficha, que obviamente supera con creces el dinero que paga el Sevilla a cualquier futbolista de su plantilla. Y también es cierto que el guiño del jugador al Sevilla, desea regresar a la Liga Española, también ha hecho que el Sevilla vaya en serio, que haya decidido echar el resto y que le intente traer un delantero a Pablo Machín, teniendo en cuenta que es un perfil que encajaría perfectamente en el actual esquema del Sevilla, y también teniendo en cuenta que el Sevilla juega con dos puntas y que con la marcha de Muriel solo tiene a dos delanteros centros en la plantilla.
Bueno, pues ahí está el nombre propio de Morata, que se acerca, sí, al Sevilla. Morata, que Roberto Gómez, pues hombre, un Morata en el Real Madrid no estaba de más, desde luego que no. Un abrazo muy fuerte, Pineda, cuídate. Un abrazo.
El fichaje de Morata será oficial por el Sevilla en el mismo instante que el Chelsea fiche a Gonzalo Higuaín. Si Gonzalo Higuaín, que hoy es el día que al parecer... en el momento que fiche Higuaín por el Chelsea, uh-huh, el Chelsea está buscando un delantero. El momento que fiche Higuaín, que es el que están negociando, sí, y que al parecer había algunos problemas que no se han subsanado todavía, a esta hora no se habían subsanado a primera hora de la tarde, en el momento que fiche Higuaín por el... por el Chelsea, automáticamente, porque el acuerdo entre Juanma López y Caparrós es total. Lo que pasa es que el Sevilla además quería no solamente que fuera hasta final de temporada, sino que se quedara ya en el Sevilla, que lo fichara el conjunto de Pepe Castro. Pero repito, la noticia es que, aparte de lo que acaba de decir Pineda, hasta que no fiche Higuaín, que es el que quiere el entrenador del Chelsea,
Hasta que no fiche Higuaín no se hará oficial el fichaje de Morata por el...
Tal de lo cual, su representante y Álvaro Morata aceptan que ya pasan al perfil de jugador soldado, Negredo, etcétera, que están en grandes equipos de la Liga Española y competición europea, pero ya en el segundo escalón, es decir, no están en el primer nivel como el Madrid, el Chelsea o cualquiera de los grandes de Europa, ¿no?
No, de luego, cuéntame, voy a dar un pasito también a Víctor García, nuestro compañero de Radio Marca en Soria. En Los Pajaritos acaba arrancado el partido y ha arrancado a los 4 minutos con gol de Javi Hernández para el conjunto obetense. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ha empezado la cosa con gol rápido, ¿eh?
Pues como es la tradición en contra del Numancia, año nuevo pero la vida sigue igual. El Numancia, que tiene esa fea costumbre para su afición de comenzar recibiendo goles, en el partido de Málaga fueron los 2 primeros minutos de la primera y de la segunda parte, y aquí ha hecho lo mismo. Un golazo del chaval de la cantera de Javi Hernández, que se ha ido de todos, ha hecho lo que ha dado la gana y ha marcado en el primero de Los Pajaritos. Minuto 15 de la primera parte en Soria. Todavía en la jornada de Liga, lunes, Numancia 0, Oviedo 1.
Hoy fiesta también en Soria, así que a la gente pues disfrutando también del partido. Pues nada, luego lo vamos contando. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos hablando un poquito de todo. Roberto Gómez pedía 2 fichajes, aparte de comentar también que esa posible llegada de Gonzalo Higuaín al Chelsea pues podría desembocar que Morata pudiera acabar en el conjunto sevillista. Robert, ¿ese no sería un buen fichaje para el Madrid o qué?
Por supuesto. Por
naturalmente.
Supuesto. Hombre, aprovecha que es un gran fichaje para...
Para el Sevilla.
Para el Sevilla, me parece un fichaje. El Madrid tiene un problema deportivo importante, ¿no? Me parece que son, vosotros que tenéis la oportunidad de mirarlo, me parece que ha marcado 26 goles y le han marcado 23. Ojo, ¿eh?
Cierto.
Ojo, 26 goles ha marcado el Real Madrid. El
Barça, eso es muy explicativo, Roberto, de que al equipo...
El Barcelona lleva 50 a favor
está
y
muy
20
malito.
En contra.
Claro, 26 goles a favor y 20...
Lleva 24 goles más el Barcelona que el Madrid.
Y 8 sí, derrotas, ¿no?
Pero mira también los goles en contra
6,
que lleva.
En Liga 6.
Sí, exacto. Sí.
Date cuenta la cantidad de goles en contra que lleva. Mira, estoy viendo aquí una foto.
El Barcelona lleva 50 a favor y el Real Madrid lleva 26, la mitad prácticamente.
Una foto de una dupla.
Sí, lo peor no es la cantidad de goles que lleva en contra, porque en casa es un...
En contra lleva 23.
Sí, el Barça 26.
Lo peor es que, bueno, pues que pasan los partidos y que bueno, que solo ha sido capaz en 18 jornadas de marcar 26 goles, vamos.
No,
es
que no,
que
es
no
que
está...
No que
pero
eso
es cuestión de rachas o...
Que Keylor Navas, ¿eh?
Bueno, es una realidad, o sea,
un montón,
no es una cuestión de una...
saca los partidos adelante, ¿eh?
No es una cuestión de rachas.
Salva jugadas increíbles.
Es una cuestión de que el Madrid arriba tiene muy poco potencial, de que ha ido a peor, a medida que pasan las temporadas la plantilla pues bueno, ha ido empeorando y que ahora mismo pues arriba solo tiene a bueno, un jugador
Benzema
con Bale lesionado, que bueno, o sea, es algo que ya se sabía, que Bale normalmente se suele lesionar. También se sabía que Benzema es un jugador que rara vez, bueno, es un jugador más de 20 goles por temporada, y cuando evidentemente se marcha Cristiano Ronaldo, que es un jugador que te hace 50, tienes que fichar futbolistas que suplan esa falta de gol. Y tú miras la clasificación de los máximos goleadores de la Liga Española y te encuentras a los dos jugadores del Barça, Messi y Luis Suárez, uno con 16 y otro con 12, uno del Girona, Estuani con 11, uno del Celta con 10, uno del Español con 9, uno del Sevilla con 9, uno del Atlético con 8, del Levante, del no sé qué... encuentras el primer jugador del Real Madrid está lejos del top 10, ¿no? Entonces, que es Benzema, ¿no? El máximo goleador del Real Madrid con 7 goles. Bueno, esta es la realidad del Real Madrid, tiene un problema de gol, un problema de gol grave.
Claro, pero un problema de gol
solo de fútbol, y un problema de fútbol,
bueno, de
en
fútbol
general.
Evidentemente.
Un problema,
antes sin fútbol también podíamos hacer
y que goles. No, y que no lo reconocen, ver, porque yo
como
autocrítica.
Aquí no hay director deportivo, como
hasta
aquí no
hay
director
ayer Modric estuvo,
efectivamente, eso quería decir, pasa que no me deja Merchan.
A ver, Merchan, déjale que termine.
No, yo que creo que ha faltado autocrítica por parte de Solari hasta el momento, es decir, hace 2 días aún hablaba de lo del empate, ayer mismo en la rueda de prensa creo que fue un técnico complaciente y he echado de menos autocrítica de los peces gordos del vestuario y afortunadamente ayer sí que creo que habló muy claro Modric y es la realidad del equipo. El equipo no está bien, además no solo no está bien, sino que habló de falta de concentración, que me parece gravísimo en un equipo de élite y de la categoría del Real Madrid. El Madrid tiene muchos problemas, o sea, el Madrid de este año, no nos olvidemos que está siguiendo la estela del Madrid del año pasado en la Liga. Es que el Madrid el año pasado acabó a 20 y pico puntos del campeón, cosa que me parece, y lo he dicho muchas veces, inaceptable. Y este año no puede ser que el día 6 de enero, hoy estamos a 7, sí, el Madrid esté a 10 puntos del líder. Es que vamos, es inaudito.
Primer dato que os he dado. Bueno, el año pasado estaba peor, ¿eh?
El tema de los goles. Sí, bueno, pues peor me lo pones.
Recuerda la puerta, no estamos tan mal, ¿no?
Otro dato.
Peor me lo ponéis. No puede ser.
A ver.
Otro dato que os he dado.
¿Qué te vas a jugar la temporada otra vez en la Champions?
Por ejemplo,
a nivel de goleador, los pocos goles que lleva el Real Madrid. Pero es que tú
miras, pero no son los goles, es que no se fabrican ocasiones, Roberto. El equipo está mal, el equipo no genera fútbol.
Acabo.
En el Real Madrid no hay director deportivo, por lo tanto, la responsabilidad tiene que ser del presidente.
Bueno, pues el culpable es el presidente irresponsable, por supuesto.
Se ha subestimado por parte de Florentino la salida de un entrenador como Zidane, que al principio no, pero que luego ha demostrado ser un tipo que le iba al Madrid como anillo al dedo y a ese vestuario por su capacidad.
¿Y por qué se va Zidane, Antonio?
Y se ha dejado ya a Cristiano Ronaldo como si no pasara nada. Se ha subestimado que dos de los grandes pilares del proyecto se marchaban y se pensaba que lo que quedaba iba a resolver el tema incluso sin fichar a nadie importante. Y eso es un error importante. Uh-huh. Es un error que seguramente un director deportivo no habría permitido, pero como aquí no hay director deportivo, el presidente es el que lo asume.
Otro dato. Históricamente, el Mundial de Clubes le ha pasado una gran factura a Ancelotti, a Benítez, a Zidane, y lleva camino de pasarle a Solari.
Bueno, yo creo que ya estaba.
Una anécdota. Este año el equipo, Roberto, desde la primera jornada dio muestras de esa falta de concentración que apuntaba ayer Modric y de falta de competitividad. Bueno. Es decir, si ahora está 10, antes del Mundial estaba 7 ya.
¿Qué necesita el Real Madrid? El Real Madrid necesita dos fichajes. Dos.
Para mí, muchos más.
Dos. Uno, un entrenador. Lo tiene que fichar ya.
Pero ya lleva tres este año.
Uno de verdad, quiero decir.
Un entrenador. El problema del entrenador es, ¿le fichas para los 6 meses o esperas a porque digo, a lo mejor te interesa tener a crear un proyecto y ese entrenador tiene equipo ahora? Entonces, yo creo que los ojos, las miras del Madrid están puestas en tres nombres, que son Pochettino, que es el entrenador preferido por Florentino Pérez. Bueno, si está casi imposible. Klopp, no, que está también súper imposible. Y yo creo que Allegri, que es el que más opciones puede tener el Real Madrid, porque posiblemente a lo mejor su etapa en la Juventus podría acabar, ¿no? Pero entendiendo la dificultad de esto, yo creo que lo primero que tienes que hacer es fichar un entrenador, pero ahora mismo seguramente no tienes el entrenador que tú quieres y tienes que buscar un... Yo
el
ahora mismo
me parece que la solución...
Y Real no te va a venir cualquier entrenador momentos, con este equipo.
El entrenador
y saber
necesita.
Quiénes quieren quedarse, porque Modric quería irse este verano cuando acabó el Mundial.
Luego vamos con los jugadores.
Isco le tienes que abreado, claro. Es que, ¿quién quiere
Isco
seguir
déjalo
el
que...
El entrenador que necesita el Real Madrid en estos momentos, pero para que mañana, que además le coge muy cerquita, vaya a Valdebebas.
Michel.
Se llama Michel.
Por ejemplo.
Michel
para acabar
es
la temporada, sí.
El entrenador que necesita el Real Madrid ahora mismo. Conoce la casa, conoce perfectamente a los jugadores, es un buen táctico, es un buen técnico. Es una persona que conoce la idiosincrasia como nadie del madridismo y es el que necesita el Real Madrid en estos momentos. Michel.
Por cierto, ahora mismo mueve ficha Florentino.
Abriendo marca.com.
Mira,
abriendo marca.com, el VAR no avisó a Munura Montero de que era penalti sobre Vinicius.
Madre mía.
Desde arriba se interpretó
error del señor
una
del VAR.
Jugada que quedaba bajo la decisión del árbitro. Firma a nuestro compañero Miguel Ángel Lara en las páginas de Marca, en marca.com.
Pues no es una jugada interpretativa, desde luego. Es una jugada para que el VAR te lo diga.
¿Qué había dicho yo? 99%.
José Luis Munura Montero se fue a la cama la noche del domingo tocado, pero con la sensación de que había tomado la decisión correcta en la jugada entre Vinicius y Rulli. Hora y media después del partido ya había visto la jugada varias veces y tenía claro que era una acción en la que se podía pitar penalti, pero que él señaló lo que vio. Que la caída del jugador del Real Madrid no era una jugada en la que tuviera la plena convicción de que fuera pena máxima. Esa decisión la sintió ratificada cuando nadie desde la sala de VAR en la que estaba el árbitro Melero López le avisó para revisar la caída del brasileño. Así el árbitro principal se sintió respaldado en la decisión que había tomado. El protocolo del VAR señala que el aviso al árbitro del campo debe llegar cuando se trata de una decisión claramente errónea, lo que explica que en esta acción, desde las rozas, se entendió que existían las suficientes dudas como para que fuera la decisión de Manuela Montero no tuviera que ser revisada.
¿He dicho pues yo 99,9%?
Pues muy mal.
Bueno, ahí...
A ver, bueno, su pena que haya no una imagen,
pues muy
un
mal.
Vídeo,
No puedo contar una cosa.
Pero ante la duda, pero ante la duda, ¿qué pasa por parar un momento el partido y revisar la jugada?
Yo estoy con Oli. Si tienes una duda razonable, páralo.
Acuérdate, Vicente, la primera vuelta. Recordar el clásico de Barcelona, la jugada famosa de Barán con Luis Suárez. El árbitro no pita penalti, pero se para. El árbitro se va incluso a revisar la jugada y pita penalti. No pasa nada. Es decir, al contrario, no solo no pasa, sino que es un error.
Un firme defensor del VAR, pero sí creo que hay algunas algo en lo que se puede mejorar, que es no pasa nada por, en un determinado momento, no en una acción como esta, que vaya, que revise la acción.
Correcto.
Alguno me decía ahora aquí en la redacción, ¿os imagináis que Munuera Montero va a ver la jugada y dice que no es penalti? El lío que se hubiera montado. Pero bueno, tendría por lo menos, digo, yo lo que digo es que por lo menos ha visto la jugada.
Claro, claro.
Y él ya toma
claro.
la decisión, pues oye, a lo mejor él ve que se tira a Vinicius o lo que
Emilio,
sea.
No, y porque el hombre se puede equivocar, que todos nos equivocamos, somos humanos.
Eso es, pero lo que está claro es
pero revisa,
que viendo la, la jugada tres veces, dos, tres, cuatro veces, va a tomar una decisión más justa, porque
más justa,
es más
sí,
difícil
señor.
Verlo en una jugada bajo una presión tremenda, en un momento que es una jugada muy rápida, pues es mucho más fácil. Sí. Bueno, lo
que pasó
dos,
en Barcelona, Emilio, era un Barça-Madrid con todo lo que implica a nivel mediático de seguimiento y se paró el partido y no pasó nada.
Vosotros
y
sabéis
y lo
que
pitó
los árbitros tienen conocimiento de las acciones de cada uno de los jugadores que juegan en los partidos que ellos lógicamente dirigen. Contreras, tú que eres un gran historiador.
Sí, del Getafe.
¿Tú puedes mirarme alguna acción de Vinicius esta temporada?
Bueno, hay una jugada con el Castilla que bueno, que...
¿Tú qué estás insinuando?
Con el Celta B,
que es piscinero.
Que simula, ¿no?
Bueno, yo creo que el VAR viene bien para eso también.
Contreras,
lo decía antes, Emilio.
Tú eres un gran historiador y un gran seguidor. ¿Podías mirarme las jugadas de los jugadores que participaron ayer el partido y si hay alguno que esta temporada...
Da igual la historia. Si tú ves la jugada, te vas al monitor, ves, juzgas y se acabó. Y da igual la historia, porque yo creo que para ser justo lo que hay que hacer es enjuiciar la jugada del momento, no lo que pasó hace un año o unos meses en una competición, en una categoría donde no existe el VAR. Yo precisamente lo que creo que nos ha ayudado el VAR es acabar con los piscineros. Y eso me parece que ya de por sí es una magnífica noticia, aunque algunos como Roberto Gómez sigan defendiendo que haya piscineros
y con los agarrones
no haya
dentro
barra.
Del área.
Yo creo que
los
ahora el pobre Vinicius no tiene, quiero decirte, la fama de piscinero todavía no sabemos, ¿no? Habrá que darle.
Acabo de decir Contreras,
pero para eso
hubo un partido, en el que le expulsaron contra el Celta B. Bueno, pues en la que el árbitro interpretó, le mostró la segunda amarilla por tirarse a la piscina. Pero bueno, me parece que el árbitro, que Munuera Montero estuviera pensando que Vinicius se tiró
de
Vigo.
He dicho que los árbitros tienen información de cada uno de los jugadores y de sus actitudes.
Pero eso es bueno, Roberto, ¿no? Que tenga un árbitro conocimiento y que esté preparado del quien juega.
Que salgan informados al campo, claro que sí.
Y luego el otro jugador. Hemos dicho que necesita
que está tocando la pelota para contestarle
a Carrulli
la imagen.
Que no me valen las fotos. No me valen las fotos. No me valen las fotos. Fotos pueden llevar a engaño.
Sí. Hombre,
ahí tú sacas una foto.
Respecto a los profesionales.
Hay fotos tomadas desde cierta perspectiva donde puede parecer que toca la pelota y en otras donde
y no la toca,
parece claramente que no la toca. Entonces, yo lo he visto la repetición.
¿Y el otro que
10
necesita?
Veces de la jugada
a mí me parece
el vídeo es evidente, sin parar la jugada, sin cámara lenta. Hemos visto esa jugada y a mí me parece claramente que no toca la pelota. Pero oye, que a otro le parece que tocan, pues ya está. Vale. Yo creo que la
¿sabes
mayoría...
lo que pasa, Emilio? Que hace mucho tiempo que no se pita este penalti porque contraía también, a veces aparejada, ya no, la
ya
roja
no,
al portero.
No, ya no, ya es amarilla.
Ya no. Y yo creo que muchos árbitros tienen todavía en memoria que ya era muy difícil que pitaran ese penalti y esa añadida que ya no. Y ya hace muchos años que la jugada del portero-jugador o delantero-portero o es muy clara o muy rara vez pitan penalti a favor del rival.
Y el otro el que portero. Necesita el Real Madrid. Es lamentable que en los últimos partidos el Real Madrid, por la desgracia de los lesionados y por la desgracia de los sancionados, no tenga un goleador. O sea, tú miras ayer la alineación del Real Madrid y el Real Madrid tenía a Ceballos, tenía a Isco, tenía a Nacho, tenía a Reguilón, tenía a Keylor Navas y no tenía un goleador. El Madrid necesita fichar un goleador, un 9 ya.
Has dicho tres fichajes, Roberto. Has dicho tres, uno el entrenador, ahora un goleador. ¿Cuál falta? ¿El tercero?
No, he dicho dos.
Con
dos.
Ah, perdón, había entendido
con
tres.
Con el árbitro y un jugador, yo en principio pues había entendido también
dos. Yo creo que falta más, ¿eh?
No, yo no sé si faltan más. Yo creo que eso lo decís vosotros. Yo he dicho que falta un entrenador, que para mí es Michel, y luego en la Liga Española, o sea, hay goleadores. O sea, Morales, por ejemplo, Jorge Molina... Esos son jugadores.
María Molina.
Bueno. Ahora, la opinión de Roberto.
Molina. No, ahora ya no.
Déjale el Getafe que está muy bien.
Muy bonito. Déjale. No, Morales.
Roberto, no me toques a Morales.
No me toques a Molina.
Oye, que toques a Molina, hombre.
Nos gusta Borja Iglesias, nos gusta Morales, nos gusta Pablo.
Borja Iglesias está baratito.
Nos gusta Jorge Molina, pues nada.
28 millones de cláusula.
28 millones de cláusula. Eso no es dinero, hombre.
No es dinero hoy en día. Oye, fíjate este verano por un jugador, por Lerma del Levante, creo que paga un equipo inglés 30 millones. 35.
6:30 de la tarde. Oliván, un placer enorme.
Oye, escucharte. Déjame.